Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
De la radio, 59 años de radiodifusión en Autlán de Navarro. Autlán tendrá carnaval presencial tras aval de la Mesa de Salud. Inicia la Feria del Grullo 2022. A través de un viaje por la historia de municipios de la región, culmina el Encuentro Regional de Cronistas. El amor romántico y la diversidad de relaciones amorosas plantean desafíos en las parejas contemporáneas. Se manifiestan por presunta inocencia de mujeres detenidas por el caso de Eduardo Salomón. En la señal nacional, suspende Estados Unidos compra de aguacate por amenazas en Michoacán. En la señal internacional, caravanas de protesta contra restricciones sanitarias se extienden por el mundo. Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes 14 de febrero del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como reportera, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, continuista webmaster. Bien, pues estamos iniciando esta semana, la semana número 7, en esta mañana de lunes, ya 14 de febrero, segundo mes del año 2022. Han transcurrido 45 días, por transcurrir 320 solamente de este 2022. Bueno, todavía estamos estrenando este año, apenas en la primera quincena del segundo mes del año. Bueno, pues esperemos que sea productivo y que se cumplan todos estos buenos propósitos, todas las metas, todos los planes que se tienen en mente, por supuesto en el crecimiento personal y profesional. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y que la vía de comunicación está abierta para que usted se mantenga en contacto con nosotros a través del 382-5031, 382-6532. También le recuerdo nuestro número de WhatsApp, el 317-121-2325, para que nos envíe sus mensajes de voz o de texto. También a través de esta vía le escuchamos. Bien, pues el día de hoy es un día social, una fecha en la que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y ayer fue una fecha también relevante, muy importante para nosotros como radio, porque celebramos el Día Mundial de la Radio. Y en este contexto nos vamos con toda la información que le hemos preparado esta mañana.
Señal local.
Con una gran campaña celebramos aquí en Radio Universidad, escuchando todas las voces, algunas voces también que nos permitieron conocer su punto de vista con respecto a lo que significa la radio, de nuestros compañeros colegas de emisoras comerciales, de emisoras de la localidad, de nuestro municipio. Y en este contexto es que el Día Mundial de la Radio cumple 59 años de radiodifusión aquí en la región. El tema de la edición de este 2022 del Día Mundial de la Radio, que fue ayer precisamente, está dedicado a la radio y la confianza. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista, contenidos, reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. La radio, aquí en nuestra región, en el municipio de Autlán propiamente, tiene muchas opciones. Depositar su confianza en una estación es decisión del radio escucha. Vamos con esta producción especial, con esta información especial que nos comparte nuestro compañero Antonio Díaz.
En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegada a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista, contenidos y reflejar la diversidad de las audiencias en sus organizaciones y operaciones. El tema de la edición de 2022 del Día Mundial de la Radio está dedicado a la radio y la confianza. Este 2022 se cumplen 60 años desde la llegada de la primera radiodifusora al municipio de Autlán. Actualmente existen 4. Pero, ¿qué caracteriza a sus contenidos? ¿Cuál es su filosofía con respecto a la música? ¿Cuál es su visión y objetivo como medio de comunicación? ¿Qué atrae a su audiencia? Les preguntamos a sus directores y esas son sus respuestas. La radio al servicio del radio escucha. La emisora XHLD FM Radio Costa inició transmisiones un 1 de noviembre de 1962, pasando a la historia como la primera radiodifusora de Autlán. El nombre de algunos de sus locutores, como Ernesto Medina Lima, Fausto Nava y Gabriel Lima, siguen siendo recordados como referentes del oficio. Alejandro Rubio Beltrán, gerente general de Radio Costa, define la emisora como una radio de servicio a la comunidad que busca ser el medio de comunicación más influyente de la región, ofreciendo a sus radioescuchas un espacio de noticias con locutores en vivo, atentos a las complacencias y peticiones de la audiencia.
El servicio a la comunidad, el tener noticias, el tener los saludos, el estar en contacto constante con el auditorio, eso creo yo, el tener un contacto humano, el que existan los locutores y transmisiones en vivo, pues para estar atendiendo las peticiones, las complacencias, estar atentos a la información que la gente quiere, pues creo yo que eso es lo que caracteriza los contenidos que tiene Radio Costa, al mismo tiempo de ofrecer una opción saludable, sana, de entretenimiento, familiar sobre todo. Creo yo que esa es la característica principal de los contenidos de Radio Costa.
Radio Costa apuesta por una programación musical propia del gusto de la región, buscando transmitir contenidos con mensajes positivos y excluyendo aquellos que puedan ser denigrantes.
Pues buscamos también lo más selecto, aquello que de alguna manera pues aporte algo, que no denigre, que no violente, que tengan un mensaje positivo. Es decir, buscamos que sea un entretenimiento sano el que puede ofrecer Radio Costa. Sabemos que esto en muchas ocasiones va en detrimento también de algo del auditorio, porque de repente pareciera ser que lo más popular no siempre es lo más bueno. Desde el reporte y el servicio social de cuando se pierde una cartera, cuando se pierden unas llaves, ser también ese vínculo de comunicación entre las personas que están aquí en la comunidad, que están aquí en las cercanías a donde llega la señal de aire de la radio, pues convertirnos en ese puente con la gente que radica, por ejemplo, en otros países y que son de aquí, que tienen su raíz aquí con nosotros, ser ese vínculo. También es parte del objetivo y la visión que tenemos como medio de comunicación.
La radio como impulsora del comercio regional. José Pablo Pérez Ramírez, director general de Fiesta Mexicana, recuerda con exactitud que fue un viernes 26 de septiembre de 1997 a las 17:20 horas cuando iniciaron transmisiones, convirtiéndose en la primera estación de la frecuencia modulada. Desde su inicio, Fiesta Mexicana ha buscado que la variedad y pluralidad formen parte de sus transmisiones, cuya cobertura abarca el oriente y occidente del sur de Jalisco, ofreciendo a sus radioescuchas, además de los espacios musicales, noticieros nacionales y regionales. Ser representante de un medio de comunicación implica asumir el cumplimiento de obligaciones con dependencias oficiales de la Federación, el Estado y municipios, obligaciones con el equipo humano de la estación y obligaciones propias de las convicciones de la radiodifusora, con clientes y empresarios que confían en Fiesta Mexicana la difusión de sus productos y servicios, pues Pablo Pérez Ramírez ve en la radio un medio para impulsar el comercio regional.
Tenemos obligaciones que cumplir, primeramente emanadas de nuestro título de concesión que nos ha sido proporcionado por la Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tenemos obligaciones que cumplir también con diferentes dependencias oficiales como la Secretaría de Salubridad, como la Secretaría de Gobernación, como con nuestros estados y con nuestros municipios, y fundamentalmente también por nuestras convicciones personales. Tenemos obligaciones que llevar a cabo y con nuestro personal de la misma forma cumplir con nuestras obligaciones. Son como un patrón de camino del cual hemos seguido y estamos siguiéndolo hasta la fecha. Al darle cumplimiento a estas obligaciones, el servir a nuestro auditorio, a nuestros clientes que nos depositan su confianza a nuestra zona geográfica como clientes, como un medio de información, de interlocución y comunicación, así como un impulsor económico de los cientos de empresarios que nos confían el impulso económico de sus productos.
Para Pablo Pérez Ramírez, mantener el gusto y preferencia de la radio se basa en tres pilares fundamentales: el personal de la cabina de transmisiones, contenidos amplios, variados y distintos, y la cobertura de la estación.
Hemos encaminado nuestras transmisiones a esa música de valores y de intérpretes más gustados por nuestros auditorios, jóvenes y no tan jóvenes, con gustos de los años 50 hasta la fecha, y que hemos conservado para hacerlos patentes en nuestras transmisiones día a día, y son los que continuaremos llevando a la preferencia a nuestro auditorio porque ellos así lo han demandado. Nuestra experiencia de más de 50 años como radiodifusor y gracias al equipo humano que hemos integrado nos permite saber con anticipación el camino de aceptación o rechazo de los clientes a producciones, si estas son gustadas o no gustadas para su transmisión. Es por ello que nos encaminamos a seleccionar y programar éxitos para su transmisión a determinada hora del día y para diferentes programas en los que participan nuestros locutores en cabina. Ello incide en el éxito o rechazo y eliminación en programación de material que recibimos para su transmisión en la radio.
La radio universitaria, pública, cultural y académica. Radio Universidad de Guadalajara en Autlán inició sus transmisiones el 21 de abril del 2001, pasando a la historia como la primera emisora de la red universitaria fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. En su primer año fungía como una repetidora de la programación generada en Guadalajara. Al cumplir su primer año, ya contaba con 3 programas producidos en Autlán. Actualmente la mayor parte de su programación diaria es producida en el ámbito local y regional. La programación musical de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán incluye géneros que van desde la música clásica hasta las expresiones musicales más actuales: rock, blues, jazz, tango, trova, música regional, electrónica, hip hop, indie y reggae pueden sintonizarse en su frecuencia. Todas las expresiones caben siempre y cuando tengan una justificación de ser, explica Elia Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
La música en estos espacios de Radio Universidad es seleccionada para cada tipo de programa y contamos con una fonoteca muy amplia, incluyendo música del mundo, música regional, folclórica, así como programas especialmente dedicados a la música clásica, de ópera. Y de la misma manera, un espacio para las manifestaciones de la subcultura, esto podríamos decirlo que a través de los ritmos del hip hop, por ejemplo, en alguno de los ejemplos, desafiando las expresiones alternativas. Es decir, todas las expresiones caben aquí en esta emisora porque somos una estación que incluye todos los géneros. Todas las expresiones caben en esta emisora siempre y cuando tengan una justificación de ser para estar dentro de la parrilla de nuestra programación.
Los programas de contenido son conducidos por colaboradores universitarios que fortalecen la variedad de la radio. Con ello, se logra satisfacer las necesidades de distintos sectores de la sociedad. La emisora produce programas infantiles de divulgación científica, educación ambiental, psicología y género, nutrición y salud, economía y finanzas, educación y sociedad, literatura, geografía y del sector agrícola regional. Para alcanzar los objetivos de la radio ha sido necesario desarrollar y crear estrategias de vinculación con instituciones educativas, culturales, gubernamentales, de salud, organismos públicos descentralizados y asociaciones civiles.
Algunas de las atribuciones es el de proponer a la dirección de la Red Radio Universidad una programación pertinente en cada emisora, en este caso de nuestra región en la costa sur de Jalisco, realizar y producir programas que arraiguen localmente a nuestra emisora, producir de acuerdo a las normas establecidas, por supuesto, por el área de información, noticieros locales que resulten necesarios para dar cobertura al acontecer diario, además de promover a través de programas y actividades la cultura y los valores de nuestra comunidad, desarrollar nuestra radiodifusora buscando un mayor impacto y penetración en la comunidad, organizar y promover también conciertos, recitales y las expresiones de arte y de la cultura que incrementan la presencia de la radio en la comunidad, además de diseñar y adoptar programas para la formación y la profesionalización de recursos humanos en esta emisora y todas aquellas que sean aplicables y que se puedan lograr para fortalecer tanto el recurso humano como nuestras barras de programación.
Adaptándose a las nuevas necesidades y haciendo uso de las innovaciones tecnológicas, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán publica sus programas de contenido en su plataforma de podcast y transmisiones en vivo vía Facebook, la radio juvenil y regional. La 100 inició transmisiones hace 2 años y medio. Es una emisora de radio pop que incluye éxitos actuales en español e inglés y una selección del catálogo de 80s, 90s y años 2000. Guadalupe Montserrat, directora artística de la 100, explica que la estación siempre ha pertenecido a la categoría de radio convencional y tiene que ser una estación productiva. En este tiempo han integrado espacios musicales, de noticias y de contenido dirigido a la mujer.
Inició hace 2 años y medio. De 2 años para acá integramos noticieros y programas de contenido para la mujer. Se debe respetar el gusto por la música regional, pero combinarla también con música juvenil actual. Tiene como prioridad mantener todavía el formato original de música pop, pero integrar también música regional. Siempre hemos pertenecido a la categoría de radio convencional y tenemos que hacer productiva a la 100, pero cada vez con más contenido que integre a la comunidad de esta región.
Guadalupe Montserrat considera que la calidad de la transmisión de la música y contenidos, aunado a la actualidad e interactividad, como puntos esenciales para ser competitivos no solo frente a las demás radios locales, también frente a plataformas de streaming y otros medios digitales. Con motivo del Día Mundial de la Radio 2022, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren la 11ª edición de este evento y más de un siglo de radio. La radio en Autlán tiene muchas opciones. Depositar su confianza en una estación es decisión del radioescucha. Este es motivo suficiente para celebrar la existencia de la radio en Autlán y el mundo. ¡Feliz Día de la Radio! Con información de Elia Macías, Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues esta producción especial dedicada para el Día Mundial de la Radio, que fue el día de ayer, y escuchamos un panorama, un mapa completo de la radio en esta región, las 3 emisoras comerciales y la radio universitaria, que son parte de esta oferta que tienen los radioescuchas, y como ya escuchamos en esta producción, la visión que se tiene en cada una de ellas y qué define la programación. Ahí tiene usted las opciones, por supuesto, como ya lo escuchamos, es en este año que la UNESCO lo destaca el lema como la radio y la confianza. Bueno, ahí tiene todas estas opciones en la barra de frecuencia modulada para que usted deposite su confianza en la estación que sea de su preferencia y que sea de su decisión. Pues bueno, bastante interesante, Antonio. Muchísimas gracias por este gran trabajo para pues dejarnos saber acerca de la misión y del objetivo que tienen en cada una de ellas y cuál es su esencia en cada una de estas emisoras. Enhorabuena y a seguir haciendo radio, porque eso es lo que nos une, eso es lo que nos hace esta sinergia, simplemente celebrar la radio y festejar la radio y reconocer el trabajo que se hace desde adentro, quienes la hacen posible y, por supuesto, nuestros radioescuchas, que son lo principal. Tenemos que hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. Continuamos. Avanzamos con más información. Autlán tendrá carnaval presencial, esto tras el aval de la Mesa de Salud del Estado, que sesionó el pasado 12 de febrero, dio luz verde para que se realicen ferias y carnavales, siempre y cuando los municipios presenten protocolos para la realización de dichos eventos. Vamos con los pormenores. Con el aval de la Mesa de Salud del Estado, que anunció este sábado las medidas a aplicarse para las festividades religiosas, culturales y sociales, Autlán de Navarro realizará el Carnaval Autlán 2022 de manera presencial del 19 de febrero al 1 de marzo. Tras la sesión que realizó la Mesa de Salud para evaluar las medidas generales tomadas el arranque del año, se determinó que para realización de dichas festividades, los municipios deberán presentar un protocolo que contenga acciones de prevención, vigilancia y seguimiento de los contagios. Luego de las nuevas medidas publicadas por el gobierno de Jalisco, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, anunció en rueda de prensa que el municipio tendrá un carnaval seguro con la aplicación de un protocolo estricto y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Con esta confirmación del Carnaval Autlán 2022 de manera presencial, atendemos de una manera correcta todas las indicaciones que las autoridades de salud nos han generado. Quiero compartir que hemos venido trabajando ya desde muchas semanas para generar toda la estrategia que vendrá a garantizar la mayor calidad y sobre todo cumplir con los protocolos de salud. A través de este mensaje también invitamos a todas las personas de los diferentes municipios, de los diferentes estados y a nuestros hijos ausentes a que vengan al Carnaval Autlán 2022. Cumpliremos con todas las medidas de salud. Este es el compromiso que genera el patronato y que genera este gobierno municipal. Y
por su parte, el presidente del patronato organizador del Carnaval Autlán 2022, Alejandro Sotomayor, recomendó a los asistentes que eviten aglomeraciones al momento de adquirir sus boletos, que se pusieron a la venta a partir del pasado domingo. Aseguró que habrá filtros sanitarios en todas las locaciones del carnaval.
Hemos trabajado duro y estamos listos para el carnaval. Esperemos contar con la presencia de todos ustedes y comentarles, a partir del día de mañana, domingo 13 de febrero, salen a la venta los paquetes de Toro de Gonza. Hasta 4 paquetes por persona para evitar una aglomeración mayor en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Y el derecho del apartado de las corridas formales, a partir del lunes 14 de febrero, también en la Plaza de Toros.
De acuerdo a los casos activos en el estado y la mortalidad por el COVID-19, la Mesa de Salud podrá requerir de forma individual a los municipios a modificar sus protocolos. También se mantiene la estrategia de solicitar el certificado de vacunación o prueba negativa de PCR con una vigencia de 48 horas para actividades de carácter recreativo en casinos, bares y antros, estadios, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y eventos masivos. Con información de Gladiola Madera. Pues ahí tiene los pormenores con respecto a esta festividad que ya se aproxima. Mientras tanto, en el municipio del Grullo, efectivamente, ya comenzó toda esta feria de El Grullo. Y aquí hay la invitación, por supuesto, y se hace este llamado por parte de las propias autoridades de salud desde que comenzó el tema de la pandemia. El llamado a la ciudadanía a la responsabilidad social. Todos tenemos que contribuir en ese aspecto con las medidas. Pero ¿usted cree que realmente se cumplirán en esta festividad? Le invitamos para que nos deje escuchar cómo cuidará usted de su salud para estos días que se aproximan esta festividad en el municipio de Autlán y en el municipio del Grullo, en el municipio vecino, que ya inició también la feria. Luego de que fuera suspendida, este domingo pues ya fue inaugurada la Feria del Grullo formalmente que tendrá una duración de 7 días. Como parte de su mensaje, el alcalde hizo un llamado a la población allá en el municipio del Grullo y a los municipios cercanos a acudir a los eventos programados durante la fiesta. Vamos a escuchar los pormenores allá en el municipio del Grullo con mi compañera Diana Borbón.
Durante la mañana de este domingo dio inicio a la Feria de El Grullo 2022. El corte del listón fue realizado en la Plaza de Toros, el relicario de este municipio, esto con la presencia del alcalde Milton Carlos Cárdenas Osorio, así como la actual reina y candidata a reina de esta festividad. La feria culminará el próximo 20 de febrero. Durante la inauguración de la festividad, el presidente municipal, hizo un llamado a habitantes del municipio y de municipios aledaños a acudir a los eventos ya programados para la edición de este año.
Bienvenidos todos a la Feria del Grullo. Vamos a trabajar.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Bien, pues nos gustaría escuchar sus comentarios a nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad. Vamos con la Señal Cultural. A través de un viaje por la historia de municipios de la región, culmina el Encuentro Regional de Cronistas. Para finalizar este encuentro, cronistas de Autlán, de Tenamaxtlán, Casimiro Castillo, Tonaya y Ejutla hablaron sobre las tradiciones y costumbres de cada municipio y cómo éstas han trascendido con el paso de los años. Diana Borbón nos informa.
Este fin de semana se llevó a cabo la clausura del Encuentro Regional de Cronistas Sierra de Amula y Costa Sur en el municipio de Autlán de Navarro. En el evento participaron cronistas de los municipios de Autlán, Tenamaxtlán, Casimiro Castillo, Tonaya y Ejutla, quienes abordaron distintos temas relacionados con las costumbres y tradiciones de cada lugar, esto con el objetivo de difundir parte de su historia a otros municipios de la Costa Sur y Sierra de Amula. En cuanto al municipio de Autlán, Guillermo Tobar Vázquez realizó un análisis sobre los carnavales que, a lo largo de la historia, se clasifican entre los más complicados para el municipio. En su exposición, Tobar Vázquez hizo referencia a la celebración de los años 1831, fecha en que hubo un brote de viruela y predominaba la delincuencia, asimismo al del año 1867, en el que existieron abusos por parte del entonces organizador Antonio Rojas hacia la población, y por último el carnaval del año 1921, en el que compartió existía la presencia de la gripe española.
Tradición bárbara que ya forma parte de la identidad, de nuestra conciencia colectiva de los hombres. No podemos imaginarnos nuestra vida, nuestra identidad sin las fiestas de carnaval. Claro, actualmente cada cosa que se anuncia en el carnaval causa polémicas, los precios, los artistas que vienen, todos los colegas, pero esa colegas también es completamente negativo, casi todos positivos, no son parte de la importancia que tiene para los hombres ese carnaval. Y pues esta importancia entre nuestras fuerzas con el hecho de que situaciones tan graves, así como los de estos años son ejemplos, pero hay otros, se ha tenido el interés ahora sí de celebrar el carnaval.
Por su parte, Miguel Gómez Arreola, cronista de Tenamaxtlán, resaltó que el municipio ha sido cuna de numerosos sacerdotes. Además, compartió que destacan diversos templos y sus fiestas patronales. También hizo un recorrido por las costumbres ya extintas, entre las que mencionó la romería hacia Tengo y la elección de reina para las fiestas taurinas. De Casimiro Castillo, Guillermo José Guadalupe Cisneros habló sobre la Feria de la Caña, que se celebra en el municipio. Aseguró que se trata de una de las fiestas más importantes y compartió que esta costumbre data del año 1964.
La Feria de la Caña, como para describirla, en sus orígenes eran tradicionales los recibimientos donde las organizaciones que existían en el tiempo, las de obreros, las de los seguidos,
En cuanto a Tonaya, Siria Ramírez Lépez hizo un recorrido por la historia de la construcción de la Plaza de Toros. Compartió que inicialmente fue construida una en el año 1945, posteriormente otra en 1968, que se mantiene hasta la actualidad y que fue remodelada en 1983. Resaltó que las fiestas taurinas de Tonaya han logrado destacar por su principal objetivo, que es destinar sus utilidades a obra pública del municipio. Como uno de los principales ejemplos, la construcción del puente de la cofradía. Sobre Ejutla, Miguel Ángel Michel habló de la Semana Cultural del Mariachi que se festeja entre la segunda y tercera semana de mayo. Dijo que se trata de una festividad de suma relevancia que reúne importantes mariachis no solo del municipio y la región. También reúne a hijos ausentes, compartió. Como parte del evento, cada cronista recibió un reconocimiento por parte del gobierno municipal. El objetivo principal de este encuentro es conocer la identidad y tradiciones de cada municipio. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa, nuestro espacio de entrevista. Hoy estamos muy contentos de saludar en esta videollamada a la maestra Marta Verónica Sandoval Rangel. Ella es coordinadora editorial de la revista Mediadores, docente de la Universidad Pedagógica Nacional 143 en Autlán. Bienvenida, maestra Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Celia. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias por esta invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña el maestro Carlos Efrén Rangel. Él es coordinador editorial de esta revista Mediadores. También es docente de la UPN 143. ¿Cómo estás, maestro Carlos? Bienvenido. Muy buenos días.
Se salió. Menciones que es a la...
Bueno, tenemos algún problema técnico, pero ahorita lo restablecemos esta comunicación con el maestro Carlos. Vamos ahora con Cristabel Sánchez Jiménez. Ella es estudiante de segundo trimestre de la licenciatura en pedagogía de esta Universidad Pedagógica Nacional. Hola, Cristabel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias. ¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos. Bueno, restablecemos la comunicación con el maestro Carlos, pero mientras tanto vamos a ir con esta información que nos parece siempre relevante y desde la primera edición hemos estado dando seguimiento para dar a conocer a nuestro radioescucha sobre esta revista de Mediadores. Maestra Marta, pues bueno, ¿nos quieres platicar esta cuarta edición?
Claro que sí. Mira, ya ingresó también el maestro Carlos Efrén.
Muy bien.
Claro que sí, me gustaría mucho platicarles de esta cuarta edición. Fíjate que ha sido un número muy atractivo en ciertos sentidos. Destaca mucho la participación de la comunidad escolar y nos relata por ahí algunas historias interesantes sobre una familia que es una familia completamente upeniana, todos han pasado por la universidad y es un artículo que ha sido muy atractivo a la comunidad, ¿no? Porque de alguna manera la UPN es parte de Autlán, es parte de la región y se sienten identificados con este tipo de, con las actividades que se realizan y el apoyo académico que se les ha dado ahí dentro. Y el otro artículo, otros artículos que han estado también circulando, son los relacionados a la planeación del preescolar, al apoyo de los padres en las actividades escolares, temas relacionados con la motivación. Creo que son temas que en este momento, en el que nos estamos acoplando, pues, a estas modalidades, ¿no? Tanto en la universidad, en escalonado, en híbrido, las escuelas primarias que ya están trabajando con una normalidad, lo podemos llamar así, son temas que han consultado en los profesores, en las comunidades escolares, para ver cómo incentivar ese trabajo de los niños, para ver cómo enmarcar o cómo facilitar el proceso de aprendizaje en esta nueva faceta.
Muy bien, maestra, muchas gracias. Bueno, saludamos al maestro Carlos Efrén Rangel, coordinador editorial de Mediadores. Maestro, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias, Celia. Un gusto saludarte a ti y a tu querido auditorio. Estoy desde la escuela secundaria y acá la conexión de repente no es tan eficiente, así que confío que se alcance a escuchar bien. Pues contento de presentar esta cuarta edición de la revista Mediadores, tratando de cumplir con la misión y con el objetivo que se plantearon en una primera instancia, reconocer los trabajos, las reflexiones, los proyectos que se desarrollan en la unidad 143, pero ante todo formulando una relación de vinculación con la sociedad en general, con otras instituciones educativas, con docentes de educación básica de todos los niveles de la región y por supuesto también con estudiantes de diversos niveles y diversas instituciones. Creo que en este número se palpa la gran trascendencia que tiene las instituciones cuando articulan procesos y cuando suman esfuerzos. Entonces, me parece que es muy oportuno y te agradecemos mucho este espacio precisamente para refrendar ese compromiso de Mediadores y esa oportunidad que tenemos de compartir reflexiones y proyectos de un aspecto de la vida tan importante como es el tema educativo.
Por supuesto, y que a todos nos compete efectivamente, y una herramienta precisamente para acercarnos a estos saberes, a estas experiencias, y como ya lo mencionaba la maestra Marta, desde cómo pudiéramos también conocer pues estas la forma de desarrollar la parte educativa, tanto de los profesores, pero también la participación de alumnos. No sé si no quisieran compartir en este caso, bueno, el papel de como estudiante de la Universidad Pedagógica, Cristabel Sánchez, si nos quieres compartir también tu experiencia en esta participación.
Sí, claro, con gusto. Pues yo creo que fue una experiencia muy buena al haber participado en esta cuarta edición. La edición pasada participé únicamente con la revisión de la revista, pero esta vez escribir artículos fue muy interesante, porque creo que el escribirlos y el leerlos es un intercambio muy bonito, de estar como desde los dos lados, y también personalmente la revista me funciona un poco como para ir pensando hacia qué rumbo quiero enfocarme, porque la maestra Marta hablaba sobre los artículos que mencionan educación preescolar, educación básica, el papel de los padres incluso en el proceso educativo. Entonces, como joven, el ir pensando a un enfoque un poco más claro con este tipo de artículos me resulta muy enriquecedor, y también pues el escribirlos y poder compartir un poco de lo que se piensa en la universidad y sobre incluso mis percepciones, pues es muy, muy grato para mí.
Bien, maestra Vero o maestro Carlos, quien guste responder, ¿cómo se hace esta selección de artículos de quienes van a publicar para esta cuarta edición de la revista?
Si me permite el maestro Carlos, es un proceso, yo siempre les digo que este es un trabajo colaborativo, es un proceso en conjunto. Existe un consejo editorial, y ese consejo editorial está integrado por docentes, por los coordinadores de los diferentes programas de la universidad, por la directora, por el secretario académico de la universidad y desde luego por docentes y por alumnos que quieren ser parte o partícipes de este proceso. En ese consejo editorial se deciden los temas base, por llamarlo de alguna manera, se deciden los temas base que van a integrar el número. Pero, aunado a ello, se realiza una convocatoria que llega a todos los programas donde alumnos y docentes pueden incluir sus artículos dentro de la revista. Obviamente, pues la convocatoria lleva ciertas características, que el tema sea de interés, que el tema esté vinculado a los propósitos que busca la revista y una vez que se cierra la convocatoria, pues también los artículos que llegan posterior a ello ingresan en esta revista. Y también tenemos por ahí una sección de invitados, por cierto, que también luego les haremos llegar la convocatoria.
¡Qué interesante!
Si me permiten, me gustaría profundizar un poco sobre ese asunto. Las últimas convocatorias hemos tenido la oportunidad de compartirlas con otras unidades de la UPN. Se ha quedado por detalles y por situaciones personales de los compañeros de las otras unidades que no han compartido, pero también yo creo que la revista vive un momento ya de cierta madurez que vale la pena, por ejemplo, aprovechar tu plataforma y tus micrófonos para hacer la invitación, por ejemplo, a académicos y a docentes del Centro Universitario de la Costa Sur para que eventualmente, si tienen alguna reflexión educativa, si tienen algún proyecto, por supuesto, vinculado con la educación, así, por ejemplo, me encantaría ver reflexiones de cómo enseñan la ciencia, siendo el Centro Universitario de la Costa Sur tan relevante a nivel regional y a nivel nacional con este tema. Y estoy seguro que este proceso de vinculación que tenemos en la UPN con todas las unidades y con todas las universidades y también con la sociedad le será muy útil y muy relevante a los docentes que imparten ciencias en primaria y pues en secundaria, en preparatoria, y entonces creo que es el momento que se viene para mediadores y donde nos encantaría tener más participación de instituciones no solo de la UPN sino de instituciones en general. El antecedente más cercano que tuvimos fue del Colegio de Psicólogos, el número anterior, en donde nos hablaron sobre la trascendencia de considerar las emociones en el fenómeno educativo. Entonces, pues nada, invitarlos y pedirles que estén al pendiente de la convocatoria y nos encantaría también recibir, por supuesto, artículos de colegas de la UDE.
¿Cuántos se incluyen en esta edición de mediadores, en esta convocatoria abierta, pues, para los invitados?
Pues el número no está definido, lo diseñamos en todo caso en función de los artículos que llegan. Todavía no tenemos ese agradable problema, la verdad, quisiéramos que nos llegaran unos 20, decir, uh-huh, solo tengo espacio para 5. Uh-huh. Hasta ahora el criterio ha sido cumple con las características, hace un aporte relevante y entonces lo incluimos. Así que la invitación es abierta, ojalá que muchos puedan participar. Y si tenemos esa alegre dificultad de poder decidir, estoy seguro que llegaríamos a un buen acuerdo con los autores para que todos vean su trabajo reflejado.
Por supuesto. En esta cuarta ya lo integran, es lo que nos mencionaba la maestra Marta, ¿verdad?
Sí, desde la tercera edición salió ese capítulo o ese apartado de los invitados. Y esta edición, como lo menciona el maestro Carlos Sofrén, o sea, a nosotros nos encantaría pues tener muchísimos textos. Esta edición no alcanzó a llegar ningún artículo de invitados, entonces no aparece esa sección como tal, pero ya desde el número 3, ya está incluida. Y pues, obviamente en esta edición número 5, que está ya planeándose, pues también está abierta la convocatoria y con gusto haremos llegar a las diferentes instituciones las características para que puedan vincularse con la comunidad y con la UPN. Hacer un trabajo conjunto. Yo insisto en que este es un trabajo colectivo que nos ayuda no solo a acercarnos a la comunidad, sino también ayudarle a la comunidad a entender estos procesos educativos y estos momentos educativos.
Por supuesto, bueno, como ya lo mencionaba hace un momento, es una herramienta que nos sirve a todos desde la experiencia del profesor, del alumno, a los padres de familia también, por supuesto, como una herramienta de aprendizaje. Y bueno, aquí estoy checando la revista que es digital y este artículo que publica como estudiante Cristabel, Temores y expectativas de la presencialidad, es este artículo que nos comparte ella. Y vemos también que hay algunos testimonios que también recoge de otros alumnos. No sé si nos quieras platicar un poquito más acerca de tu artículo, Cristabel.
Sí, pues habla precisamente, como dice el título, sobre los temores y expectativas que había. Y me pareció muy interesante la sugerencia que me hicieron los coordinadores acerca de incluir precisamente este tipo de pues comentario directo acerca de unas estudiantes de mi licenciatura, porque creo que incluso es una herramienta muy funcional como para difundir un poco más la revista, el decir, ay, mira, aparezco en tal página o voy a empezar a comenzar a pedirles participación a los de mi grupo, ese tipo de cosas.
Motivante.
Porque también hace que la comunidad universitaria se sienta incluida de cierta manera, aunque no directamente con un trabajo editorial o a lo mejor escribiendo algún artículo, sino que vean que su opinión y sus comentarios son importantes en esta cuestión, porque a final de cuentas es una revista que es de todas y de todos, el cuerpo estudiantil.
Por supuesto, pues bueno, bien atinada esta participación, estos testimonios de los alumnos también que has incluido en tu artículo. Pues bueno, el tiempo desafortunadamente siempre es nuestro enemigo a vencer en el espacio de radio, pero pues ¿dónde pueden encontrar más de esta revista? ¿Dónde la puede consultar nuestro Radio Escuchas? Martita, Carlos, ¿algo más que ustedes nos quieran compartir?
Carlos, adelante.
Bien, muchas gracias. Bueno, la difusión de la revista es absolutamente digital y la encuentran en el sitio oficial de la unidad 143, que es upn143.mx. Ahí en el apartado de difusión van a encontrar los cuatro números y ahí pueden, por supuesto, consultarla, descargarla. Es de uso libre en cuanto a que pueden citar plenamente todos los artículos que ahí se publican, y entonces ahí la pueden consultar y practicar, y por supuesto ayudarnos a difundirla. Y pues es gratuita y es para que todo mundo la utilice, que haga por supuesto buen uso de ella. Nos encanta que la lean estudiantes, nos encanta que la lean profesores, nos encanta que la lean padres de familia. Por supuesto que hay artículos que, dependiendo del rol, puede haber más interés de uno que otro, pero ese es el sentido. No es una revista absolutamente científica, super especializada. Tiene artículos que sí lo son, pero también tienen artículos que, digamos, le pueden ser de interés a la población en general, ¿no? Uh-huh. Así que ojalá que la puedan consultar y que sobre todo su lectura les enriquezca la visión sobre este tema tan trascendente en la vida social, que es precisamente la educación.
Muchas gracias. Martita, ¿algo más que quieras compartirnos, maestra?
No, pues agradecer a todo tu auditorio, invitarlos a que lean la revista y a que formen parte de este proceso de aprendizaje. Con esta revista aprendemos maestros, aprendemos alumnos y también aprende la comunidad. Tenemos que entendernos, tenemos que construir cosas en conjunto.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Cristabel, ¿algo más que quieras mencionar ya para cerrar la entrevista?
Pues yo agradecer mucho por la invitación y también extender la invitación también a que la lean. A lo mejor algún tipo de artículo les puede funcionar.
Pues muchísimas gracias. Algunos comentarios de nuestros radioescuchas que están atentos a esta entrevista. Se comunica Demian Adrián, dice, fieles aquí a la transmisión, invitados de lujo como siempre. Julio César López Vázquez también dice, saludos a tan grandes profesionales y excelentes seres humanos y amigos, a Marta y Carlos, y por supuesto a Cristabel. María Parra se comunica y felicita a los maestros de la UPN y agradece a Radio Universidad por acercarnos también a los contenidos que realiza la Universidad Pedagógica Nacional. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, ya se los hacemos llegar a nuestros invitados, agradeciéndoles su disposición, y aquí estaremos muy pendientes de la quinta edición de esta revista de mediadores, pero hay que disfrutar por lo pronto la cuarta.
Así sea, y Elia, felicidades por el día de ayer.
Muchas gracias, igual también para ustedes. Gracias. Sé que son radialistas apasionados. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias, saludos.
Un abrazo, hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Muchas gracias. Bien, pues vamos con más información.
Señal informativa en contexto.
Nos vamos con una producción especial que le hemos preparado por el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, mejor conocido como el Día del Amor y la Amistad. Vamos a escuchar de qué se trata.
Este 14 de febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad. El 14 de febrero no solo se celebra el amor romántico, sino también el amor fraterno, una bonita manera de dar a todos los afectos la misma importancia y hacer de este día una celebración mucho más amplia de las relaciones humanas que tan necesarias se han vuelto tras largos meses de aislamiento social. Según cuenta la leyenda, esta efeméride tiene su origen en el Imperio Romano, cuando el emperador Claudio II decidió prohibir los matrimonios entre jóvenes, en parte por su renuncia del cristianismo y en parte por considerar que la soltería le procuraría mejores soldados, sin ataduras y más valientes. Sin embargo, lo único que logró fue que la gente se casara clandestinamente, y es en este punto de la historia cuando aparece la figura del sacerdote Valentín. El clérigo, que pensaba que no había que poner barreras al amor, se encargó de oficiar las ceremonias en secreto, pero fue descubierto, encarcelado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero del año 270. Siglos después, un papa de nombre Gelasio I decidió santificar a Valentín y añadir el día de su muerte al calendario litúrgico, instaurando así una festividad universal en torno al amor y al santo que lo personificó. Aunque hay quienes no ven sentido a celebrar nada este día, lo cierto es que para muchos sigue siendo una magnífica excusa para festejar e intercambiar regalos, decirse te quiero o darse un capricho. Este último enfoque cada vez tiene más adeptos, especialmente cuando se trata de planes tan apetecibles como comer en un buen restaurante o irse de viaje. De hecho, ¿qué mejor manera de celebrarlo que viviendo momentos inolvidables con tu gente tras meses guardando distancia de seguridad? En este día hay muchas cosas que se pueden disfrutar, como realizar un maratón de películas, pasar tiempo juntos en un romántico paseo o dedicarle a tu pareja frases de amor. Si no tienes pareja, también puedes celebrar la amistad con tus amigos. Radio Universidad celebra Día del Amor y la Amistad.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria, el contexto es el tema precisamente del amor romántico y la diversidad de relaciones amorosas que plantean desafíos a las parejas contemporáneas. Las parejas contemporáneas enfrentan desafíos en sus relaciones afectivas, desde la persistencia de la retórica del amor romántico, amplificada por la familia, el consumo y el entretenimiento, hasta las formas de relacionarse amorosas que les generan contradicciones en el discurso y en la práctica. En el inicio de curso del doctorado de Ciencias Sociales del Centro Universitario de Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, la profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación, la doctora Zeida Rodríguez, presentó la conferencia Parejas Contemporáneas, Estrategia de la Navegación en el Mar Revuelto. La investigadora, dedicada hacia la reconstrucción de tres regímenes eróticos en México durante el siglo XX, destacó las ideas comunes cuando se abordan las relaciones de pareja. En el imaginario, la pareja se vincula con tres dimensiones: el compromiso, la intimidad y la pasión, que derivan en el origen de acciones como el apoyo mutuo, la organización doméstica, la crianza de los hijos, los cuidados mutuos, entendiendo como el matrimonio heterogéneo y monógamo. Sin embargo, pues hay una diversidad de formas de relaciones de parejas, como las tradicionales matrimoniales, solteros con compromiso de uniparentales de pareja, parejas gays o lésbicas o sin hijos, con compromisos de monogamia o convivencias fluidas, parejas abiertas, matrimonios poliamorosos. Así es como se conoce y como se tiene esta gran diversidad en el tema del amor, en esta nota que comparte a través de su página la Universidad de Guadalajara.
Sí. En resumen.
Le presento un resumen de la información. El Día Mundial de la Radio, 59 años de radiodifusión en Autlán. El municipio de Autlán tendrá carnaval presencial tras aval de la Mesa de Salud. Inicia la Feria El Grullo 2022. A través de un viaje por la historia de municipios de la región, culmina el Encuentro Regional de Cronistas. El amor romántico y la diversidad de relaciones amorosas plantean desafíos a las parejas contemporáneas. Se manifiestan por presunta inocencia de mujeres detenidas por el caso de Eduardo Salomón. Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes pues darle a conocer algunos datos importantes por esta fecha, 14 de febrero, día de San Valentín. Esta es la situación romántica de la población mexicana según INEGI 2022, el 38% casada, 2% divorciada, 5% está viuda, 6% está separada, 20% vive en unión libre y el 30% está soltera. ¿Y tú cómo pasarás este día del amor y la amistad? ¿Los millennials se casan menos? Según datos del INEGI, solo el 33% de matrimonios registrados pertenece a este grupo, disminuyendo de 514.923 a 335.563. ¿A qué edad se casan más? En parejas heterosexuales, hombres 33 años, mujeres 30 años. En parejas homosexuales, hombres 36 años, mujeres 35 años. Bueno, ahí tiene unos datos que le estaremos compartiendo en nuestra página de Facebook. Pero por lo pronto nos vamos y nos despedimos precisamente con una frase del amor. Dice Alberto Moravia: el amor puede hacerlo todo y también lo contrario de todo. Que tenga usted un excelente día. Quédese con nosotros en esta programación de Radio Universidad. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.